4 semanas ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde continúa recuperándose de una neumonía bilateral. Su situación sigue siendo estable, tanto es así que los médicos consideran que a partir de ahora se van a espaciar más los partes médicos. Francisco continúa con su tratamiento farmacológico y con la terapia. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Posiblemente la mejor de las señales de que el Papa Francisco evoluciona según lo previsto es que hoy sus médicos hayan decidido que no era necesaria ninguna información, dado el cuadro clínico estable y su diaria recuperación. La intención de los médicos es dilatar la publicación de los informes sobre el estado de salud del pontífice, algo que se puede entender como un elemento positivo según fuentes vaticanas. Lo peor parece que ha pasado y Francisco está respondiendo bien a la terapia. Su situación, por lo tanto, es estable dentro de un cuadro clínico complicado, por lo que sus médicos tampoco se definen sobre su eventual salida del hospital. Hoy viernes, el cardenal Parolin ha celebrado misa por su salud en la Capilla Paulina del Palacio Pontificio, a la que acudieron los embajadores acreditados ante la Santa Sede.
Por lo demás, hoy estamos recordando que hace 5 años el gobierno decretó el estado de alarma por el COVID, que nos encerró en casa. El confinamiento se prolongó hasta el verano prácticamente, aunque en otoño se aprobó otro estado de alarma que permitió a las comunidades autónomas aplicar toques de queda o restricciones de movimientos. Sefi García.
No había otra salida en aquel momento, nos dice el epidemiólogo Óscar Zurriaga. Fue un golpe muy gordo para el que no estábamos preparados. Los confinamientos evitaron muertes y frenaron la propagación de la enfermedad. Solo falló el mecanismo de toma de decisiones, asegura el doctor Zurriaga, que fueron más políticas que científicas y al que hay que darle una vuelta importante para que no nos pille el toro otra vez.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud pues está necesitado de mejorar la coordinación y los mecanismos de decisión para que no hayan decisiones incongruentes entre una comunidad autónoma y otra, entre estas y el Estado.
La enseñanza que nos dejó la pandemia es para el sociólogo Juan Carlos Revilla que hace falta mecanismos justamente para enfrentarnos a momentos excepcionales como el que vivimos y que nos ha preparado, asegura, para una circunstancia similar.
Hemos visto que ha servido para salvar vidas y que la vida ha continuado y ya prácticamente nos hemos olvidado de ese periodo de nuestra vida. Incluso hemos sabido valorar hasta los aspectos positivos que pudo tener el confinamiento, ¿no? En términos de parar ese ritmo de vida tan alocado que tenemos a veces.
De aquella etapa, nos asegura, quedan las relaciones virtuales en la vida social y el trabajo y las mascarillas que nos ponemos si tenemos un catarro. También una salud mental, algo más tocada, sobre todo en los más jóvenes.
5 años después, el gobierno pone el foco en la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. En concreto, en las residencias de mayores. La exministra Reyes Maroto, actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, se ha visto obligada a pedir perdón después de decir que los fallecidos por COVID en Madrid fueron asesinados.
Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad.
¿Asesinadas, ha dicho? Virgen Santa. Bueno, luego ha puesto un mensaje en redes en el que dice que no ha usado las palabras más adecuadas, pues no, y que no era su intención acusar a nadie de asesinato. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, anuncia que irá a los tribunales.
Nos ha acusado de asesinos, eso significa que ha habido geriatras y que ha habido sanitarios que en las residencias han asesinado, porque nosotros no hemos podido ir uno a uno, luego hemos tenido que tener colaboración de sanitarios, de personas que dieron su vida y se expusieron en los momentos más difíciles de la pandemia para salvar a las personas mayores de las residencias. Es gravísimo ese tipo de acusaciones y por eso vamos a acudir a la justicia para pedir amparo.
Madre mía. En fin, seguimos pendientes. Por lo demás, de la anunciada conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, que para hablar de la propuesta de alto el fuego en Ucrania hoy, el presidente de Estados Unidos ha dicho que los contactos mantenidos hasta ahora con el Kremlin han sido productivos. Su secretario de Estado, su ministro de Exteriores, Marco Rubio, también es optimista, aunque con prudencia.
Creo que hay motivos para ser optimistas, pero con cautela. Y al mismo tiempo seguimos reconociendo que esta es una situación difícil y compleja. No será fácil, no será simple, pero ciertamente sentimos que estamos al menos algunos pasos más cerca de poner fin a esta guerra y traer la paz, pero todavía queda un largo recorrido.
En redes sociales, Trump ha pedido a Putin que salve la vida de los soldados ucranianos que están cercados en la región del Kursk. territorio ruso. Rusia ha recuperado ya el control del 90% de ese terreno ocupado por Ucrania en los últimos meses. Esta noche, Putin ha prometido un trato digno, dice, a los militares que se entreguen. Mientras tanto, Europa sigue moviendo ficha para no depender de Estados Unidos. Alemania se abre a aumentar el gasto en defensa de manera ilimitada. Esto se hará a través de una reforma de la Constitución gracias a un acuerdo de los grandes partidos alemanes. Un pacto de Estado entre la CDU, socialdemócratas y verdes. Friedrich Merz, líder conservador y el próximo canciller.
Hay un claro mensaje a nuestros socios y amigos y también a los enemigos de nuestra libertad. Somos capaces de defendernos y estamos también completamente preparados para defendernos. Alemania ha vuelto.
De vuelta a casa, te cuento novedades acerca de dos investigaciones de la policía. Por un lado, la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del anciano desaparecido en Almojía, en Málaga. Se le buscaba desde el fin de semana. Hay tres detenidos relacionados con los hechos. Y en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, se intenta averiguar lo ocurrido tras el secuestro de una mujer y su hijo. El caso estaría relacionado con el narcotráfico. Detalles, Juan Baño.
Hay preocupación, pero se trabaja con la esperanza de que todo se pueda resolver sin consecuencias fatales. La hipótesis policial es que estamos ante un lance habitual en los encontronazos entre organizaciones del narco. La mujer y su hijo, secuestrados en San Bartolomé de Tirajana, son la pareja y el hijo de un conocido traficante de las islas, conocido como José el del Buque. Lo califican nuestras fuentes en ese combate como uno de los más destacados traficantes de las islas. Es por ello que en las pesquisas están participando agentes especializados en delitos con violencia contra las personas, pero también en estupefacientes. Se revisan cámaras, se interroga posibles testigos. Anselmo Pestana es el delegado del gobierno en el archipiélago.
Yo pedirle, obviamente, prudencia, hay vidas humanas en juego, confiar en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional, que es quien lleva esa investigación, mi plena confianza, y estoy seguro que, bueno, pues que su actuación llegará a buen término.
Comenta nuestra fuente que el secuestro podría estar relacionado con un vuelco, un robo de droga ocurrido anteriormente.
Y en Valencia, las lluvias están trastocando algunas de las actividades de las fallas de este año. Mañana se espera buen tiempo para la tradicional noche de la planta. Llegan los días grandes de las fiestas, aunque este año, sin duda, tendrán la mente en la tragedia de la Dana. COPE Valencia, Isabel Moreno, buenas noches.
Buenas noches. Esta noche arrancan ya las fallas. Se plantan las infantiles, pero lo hacen con la vista puesta en el cielo. No ha parado de llover en todo el día. Hasta la Mascleta ha desafiado al agua. Disparo que ha homenajeado al pueblo valenciano. El cielo de la plaza del ayuntamiento se ha teñido de verde en un guiño a la esperanza con la reconstrucción tras la Dana bajo el lema Tots a una veu. En cualquier caso, la lluvia parece que manda. Según las previsiones, 5 de los 6 días de fallas lloverá en Valencia. Jorge Tamayo es delegado territorial de AEMET en la comunidad valenciana.
Va a haber bastante nubosidad baja, de esta que se ven los días bastante grises, especialmente a partir del lunes. El lunes, martes, miércoles van a ser días bastante nubosos, con chubascos, con precipitaciones en principio no importantes, pero que no sería raro tener que sacar los paraguas, ya digo, especialmente a partir del lunes.
En cualquier caso, la fiesta sigue. Mañana es turno para que se planten los monumentos grandes.
Llevamos todo este viernes recordando aquel 14 de marzo de 2020, el día en el que se decretó el estado de alarma por la pandemia del COVID-19. En aquel momento solo sabíamos que nuestros movimientos quedaban restringidos, que debimos quedarnos en casa. Las puertas de los colegios se cerraron, empezamos a descubrir el teletrabajo, las teleclases. Disponíamos de unas horas para hacer la compra. El contacto con nuestra familia y amigos quedó reducido a la videollamada. El silencio de las ciudades tan solo lo alteraban las sirenas de las ambulancias. En los hospitales, eso sí, la actividad era frenética. El personal solapaba los turnos, lloraban de impotencia, enfermaban. Todos sentíamos el mismo miedo porque el número de muertos crecía día a día en todo el mundo. Nos hicimos muchas preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no daban con la vacuna? ¿Por qué el virus atacaba sin misericordia a la población más mayor? Por entonces, muchas preguntas y escasas respuestas. Bueno, la memoria es muy selectiva. Por eso más de 450 autores, entre ellos fotoperiodistas, videoperiodistas, documentalistas. Con la Universidad de Alcalá han creado el archivo COVID con 11.500 imágenes de aquellos días. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia para el recuerdo del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Qué lejanos, ¿eh?, nos quedan aquellos meses y cuánto sufrimiento. Las mascarillas, los tés, el gel hidroalcohólico que ahora vemos en los lugares públicos con un cartel que dice fuera de servicio. La distancia de seguridad. Bueno, son instantáneas que forman parte de nuestra memoria colectiva. Natalia Garcés es coordinadora del archivo en la Universidad de Alcalá.
No solo es un archivo de calles vacías, de sanitarios y de mascarillas, sino que pone en manifiesto muchos problemas que veníamos acuciando, como la soledad de nuestros mayores, no solo los de las residencias, la brecha digital o las colas del hambre. Es un archivo muy interesante que yo creo que tiene muchas capas y que revisa muy bien todo lo que vivimos como sociedad.
Por eso el objetivo de las cámaras, de los más de 400 profesionales que han donado sus fotografías, debían enfocar la imagen más honesta de la crisis de aquellos días.
Es decir, que no hubiera solo imágenes de calles de Madrid vacías, sino que hubiera de todos los territorios, que no fuera repetitivo, que fuera honesto con la verdad de lo que pasó, que fuera preciso, que tuviera una calidad importante, porque claro, no valía cualquier foto, están hechas todas por profesionales.
En el archivo COVID podemos consultar gratuitamente y online más de 11.000 fotos, 42 vídeos, 328 reportajes temáticos. La colaboración entre los fotógrafos y la institución educativa ha sido esencial para realizar el proyecto.
En nuestro compromiso con la sociedad, la transmisión de conocimiento y la preservación de nuestra memoria colectiva, no dudamos en cuanto surge la oportunidad de participar en el archivo COVID. Nosotros además aportamos el marco académico, asegurando además que de esta manera esté disponible tanto a investigadores como para el ciudadano de a pie y que sirva como fuente de estudio y reflexión.
Santi Palacios es uno de los fotógrafos que han aportado sus imágenes al archivo COVID de la Universidad de Alcalá de Henares.
El objetivo era crear una cápsula del tiempo, ¿no? Lugares que podamos acudir para ver lo que pasó y también para que no olvidemos lo que ocurrió y poder aprender de ello en el futuro. Y yo creo que es ahora, pasados 5 años, cuando este proyecto empieza a ganar valor, ¿no? Porque las fotografías no nacen para morir pasadas las 24 horas, las fotografías nacen con vocación de perdurar.
Las fotos de Santi y de sus colegas son pedazos de nuestra historia. Es una forma de arte que perdura en el tiempo y que incrementa su valor con el paso de los años. Aquellos meses, la pandemia afectó de una forma muy particular al sector de la fotografía profesional.
Había una particularidad y era que nunca en la historia de este país el 100% de los fotógrafos, de las fotógrafas, estábamos cubriendo un mismo tema, ¿no? Ni siquiera probablemente en la guerra civil, porque no había guerra en todo momento en todo el territorio. En cambio, aquí era imposible no estar documentando esto porque no había otra cosa que se pudiera documentar y porque lo empapaba todo, ¿no?
Santi y el resto de colegas tenían un único propósito, mostrar las distintas realidades que vivían, se estaba viviendo en toda España. Por eso las temáticas de los trabajos van desde la gran labor y los restos a los que se enfrentaban y los retos a los que se enfrentaba el sector sanitario, la crisis en las residencias de ancianos, las ciudades vacías, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el duelo de las familias.
Desde la perspectiva del archivo, lo que era muy interesante, claro, era ver, era importante, ¿no?, representar, que hubiera representación de todas las provincias, de todos los municipios, era imposible, evidentemente, pero sí que de todas las provincias, porque, bueno, claro, no todas las casuísticas son las mismas.
Como nos recuerda Natalia Garcés, la coordinadora del archivo en la Universidad de Alcalá, este archivo COVID es un legado para la sociedad en el futuro.
El archivo COVID al final es un legado imprescindible. Al final es un recordatorio visual de nuestra fragilidad y de nuestra capacidad de resistencia. Y este es el lema que tenemos de ver para no olvidar. Es importantísimo porque al final se trata de ver lo que has pasado para reflexionar y aprender de nuestros errores y dar valor a la importancia de la memoria colectiva, intentando construir una sociedad, yo creo que más consciente y preparada.
Unos 400 fotógrafos, entre videoperiodistas, documentalistas, han donado su trabajo de más de 11.000 imágenes tomadas durante la pandemia. Lo donan al archivo de la Universidad de Alcalá de Henares. Juntos han creado el archivo COVID, donde podemos consultar online y gratis el material que recogieron durante aquellos meses. Un registro documental para crear una memoria colectiva porque sería injusto que olvidásemos nuestra historia, incluso aquella de la pandemia. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia para el recuerdo del día.
Hasta el lunes.
Chao, buen fin de. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy hemos visto cómo Gerard Piqué, el futbolista vacilón, seguro de sí mismo, se ha derrumbado ante el juez. Ya hemos comentado en alguna ocasión lo difícil que es sentarse ante un juez. Se le pasa a uno la tontería en el momento. En este caso se trata de averiguar si hubo comisiones ilegales en la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y Gerard Piqué, al que el ínclito Rubiales llamaba Jerry, ha acabado pidiendo árnica y reconociendo sus debilidades por el efecto que sobre su reputación ha tenido este escándalo. Sorprendente. Tanto que me ha hecho pensar que se trata de una estrategia de defensa. Legítima, sí, como cualquier otra, pero que cambia para siempre la percepción pública que Gerard ha trabajado durante años. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Pues resulta que al final iba a tener razón su exmujer, Shakira, cuando decía que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Pues resulta que Piqué también factura, y esa es su estrategia de defensa, pero no ha podido llevarle la contraria a aquel temazo de Miguel Bosé. Los hombres no lloran. Y en ese plan.
Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Que antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas.
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
39.450 39450 serie 3003.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
5 años de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus. 14 millones de contagios, 157.000 muertes. Sin duda, un momento para no olvidar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado esta mañana en Herrera, en COPE, donde se ha defendido de las críticas por su gestión durante la pandemia en las residencias de ancianos.
En relación con la densidad de población, fueron muchísimas más personas las que fallecieron en otras comunidades autónomas. Muchísimas que no tienen, por ejemplo, el caso de Madrid, donde todos los días circulan en metro más de 2,5 millones de personas. Claro, gestionar esto con 500 residencias es mucho más complicado en ese aspecto.
Y en la tarde de COPE hemos escuchado a Jesús Millán, que en ese momento era jefe de medicina interna del Hospital Gregorio Marañón, también de aquí de Madrid. ¿Recuerdas los aplausos de las 8 de la tarde? Pues él no los olvida.
Me da la sensación de que la sociedad lo que tenía a mano, que era sus manos, pues lo entregaba a los sanitarios.
¿Pero les llegaba esa gratitud, ese ánimo que queríamos transmitir?
Yo creo que sí. Le contaré un pequeño secreto. A veces algunos de mis hijos se conectaban telefónicamente, yo estaba solo en casa, para que yo oyera los amigos. Es conmovedor y se me quiebra un poco la voz.
Es sin duda un día para recordar esos momentos. Tú has contado, por ejemplo, Ángel, ¿cómo viviste esa pandemia?
Yo tenía una ventaja y es que como tenía una carta, un permiso de COPE para poder trabajar y moverme, lo que hacíamos, todavía salíamos a la calle. Yo recuerdo que lo aprovechaba para comprar comida, para repartirla entre los vecinos, entre mi casa de mi suegro, que ya vivía solo. Y entonces me volvía por Madrid, solo, como en un estado de guerra, con mi cochecito, con mi carta.
Y ahí ibas por mitad de Madrid y no había nadie, ni
nadie,
nada.
Nadie. Solamente te cruzabas con algún coche fúnebre o con ambulancias, bomberos, una patrulla de policía y palomas. Estaban las palomas por mitad de la Castellana de Oro Murillo. Y tú solo ahí en el coche, ¡buah, era impresionante!
Imagen. También has preguntado a nuestra Paloma Serrano por un momento que no va a olvidar nunca, y es que creo que en la retina de todos los españoles tiene que haber una o varias imágenes impresionantes de esta pandemia.
Sacando un cuerpo de una residencia y la imagen del Palacio de Hielo de aquí de Madrid.
Yo estuve comercial. En ese Palacio de Hielo.
Terrible. Yo no he vuelto a ir, no he podido ir al cine. No he vuelto.
Yo recuerdo la imagen de la pista de hielo con un soldado al lado de cada féretro. Y uno de los soldados a los que le pregunté. Y me dijo, no, tenemos la orden de no dejar solo a nadie, claro. Ni siquiera al muerto.
Bueno, este es el recuerdo que tenemos nosotros, pero claro, si le preguntas a la persona o a las personas que han estado trabajando en primera línea, a los sanitarios y a los afectados, la cosa cambia. Como por ejemplo, Sonia Saboya. Ella en 2020 era enfermera en la UCI del Hospital Puerta de Hierro y vivió la llegada de cientos de pacientes, la falta de material y el hecho de enfrentarse a lo desconocido. Hoy trabaja en un centro de salud de Madrid y hemos charlado con ella en esa linterna.
En aquella UCI siempre, y si nos remitimos al COVID, eso era, Ángel, quedarte sin sudarios.
Quedarte sin sudarios.
Quedarte sin sudarios. Recordar el mes de abril del 2020, a mí no se me va a olvidar en mi vida. El mes de abril del 2020, la primera semana, se morían a razón de 1,000 personas diarias. Dices 1,000 personas diarias.
Ni una guerra.
No había sitio en el velatorio que tenemos en el hospital.
Impresionante el testimonio de Sonia.
1,000 personas al día, ¿eh?
Sí, sí, y claro, sin sudario. Yo le he preguntado, oye, ¿qué haces con ellos? Y dice, pues nada, los envuelvo en una sábana.
¡Qué horror! ¡Joder! Sin duda un momento inolvidable fue el día que conocisteis a Emilio. Estuvo muy enfermo, pensaba que no iba a salir y hablaste con él hace 5 años.
Mantuvisteis en contacto con la realidad, con el día a día. Me distrajisteis, me divertisteis.
Y hoy has vuelto a verle, Ángel, has ido a charlar con él a su casa, agradece estar vivo y sobre todo agradece la familia que tiene.
Agradecido a estar aquí, a compartir vida con esta familia maravillosa y tener todavía ganas de vivir.
¿Quién es esa familia?
Mi mujer, desde el primer momento, demostró un cariño extremo y una entrega absoluta. Y que me hizo confiar en la vida.
Fíjate, en aquella UCI conocimos a Alicia, su esposa, que es quien estaba cuando la dejaban entrar, claro. Luego, unos años después, ya en el proceso de rehabilitación, le sigue acompañando. Y hoy en casa nos ha abierto la puerta Emilio y ahí estaba Alicia poniéndonos un cafetito. Fantástico.
A mí lo de confiar en la vida, Alicia me hizo confiar en la vida, me parece impresionante.
Cuando le pregunto, oye, ¿cómo defines aquello? Dime un momento, dime un calificativo, dime un titular. Y me dice, resistencia.
Sí, es verdad.
Brutal, Emilio.
Y parece mentira que hayan pasado 5 años de ese momento. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con Anastasia. Acaba de hacer parada en Barcelona, ha sido un éxito absoluto, y este fin de semana actúa en IFEMA, en Madrid.
¿Y por qué le has escrito todo esto a Antonio?
Porque yo normalmente le pongo música y pongo el nombre del grupo, claro, del artista. Claro, claro. Y abajo pongo poner y le pongo una canción en concreto. Pero como le gusta Anastasia, yo le he puesto aquí unas órdenes. Le he puesto la que tú quieras, Antonio.
No,
gracias.
Has puesto más,
sí. Efectivamente, le he puesto una carita también.
Ya. Está oyendo la mujer de Antonio en el programa, lo sabes.
Estás celoso, Ángel.
Sí.
Estás celoso.
No. La mujer de Antonio, sí. 5 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, a estas horas de un viernes, ¿estás en el cole?
Mira, te diré que estoy, mira, me he cruzado con dos grupos de ciervos, con un jabalí, no te digo dónde estoy.
A ver.
Estamos en un lugar maravilloso, Ángel, donde a pesar del frío de esta noche es impresionante contemplar el entorno natural en el que nos encontramos. Un privilegio para los chicos que estudian en el Colegio Escolanía de la Santa Cruz que nos acoge esta noche aquí en el Valle de Cuelgamuros, en Madrid. Vamos a hablar con ellos, con sus familias, con el director de este colegio, Fray Miguel Torres Montoro, que no solo ofrece una educación de excelencia, sino que también forma a sus alumnos en la música y en la fe. Tendremos ocasión de hablar sobre la importancia de la educación católica y de saludar al director de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal, Antonio Roura, que acaba de regresar de Roma, donde han celebrado su jornada anual de delegados de enseñanza. Y, como no, nos vamos a ir hasta el Vaticano. La situación del Papa ya sabes que es estable y, por este motivo, los médicos han decidido no emitir esta tarde el anunciado boletín médico. Eso sí, la Santa Sede avisa de que la recuperación del Papa es lenta y se necesita tiempo para que se consoliden las mejorías. Todo esto esta noche aquí, en la linterna de la Iglesia.
Pues te escucho dentro de 3 minutos y medio.
Hasta ahora.
Chao, Irene. La semana que viene más. Mejor es imposible.
Mejor imposible, claro.
Pero más sí. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este viernes 14 de marzo hay bote de Euromillones. 162 millones más el millón de los viernes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún